Suffering from seasonal irritants? As the pollen count rises, support your immune system with Quiksilver Scientific Cystaid, a targeted blend of nutrients and botanicals designed to help maintain healthy histamine balance and everyday comfort. Quiksilver Scientific Cystaid works with your body's natural response to seasonal environmental challenges, so you can feel your best all season long. Get 10% off and free shipping at tryqs.com/podcast. Again, that's tryqs.com/podcast for 10% off and free shipping. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
La venganza será terrible.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí estamos con La venganza será terrible, dispuestos a empezar un nuevo programa. Se ha muerto nuestro amigo Ernesto Cherkis Vialo. Yo lo he querido mucho. Hacíamos un chiste recurrente aquí con Ernesto en el programa, en tiempos de Castelo todavía. A mí alguien me preguntaba si yo lo conocía, Cherkis Vialo.
Sí.
Si yo era amigo. Entonces yo explicaba, tardaba mucho en decir que no era una amistad, pero que era así un conocimiento.
Sí.
Y daba vueltas. Y no, amigos, lo que se dice amigos no somos. Pero hay, no sé si me entiende lo que le estoy diciendo. Sí. Y no terminaba nunca. Bueno, yo he trabajado con él cuando él era uno de los directores del gráfico y lo he querido siempre mucho, así que es una gran tristeza.
Qué bien que escribía, ¿no?
Los escribía artículos, maravillosamente. Sí, sí, sí. Y debió haber sido un gran comediante. Un gran comediante. Era muy bueno manejándose, cambiando tonalidades, enfatizando palabras, esperando, apareciendo de golpe en otro tono. Era espectacular.
Y en ese sentido también... Muy buen respondedor en entrevistas.
Sí, claro.
Y brindaba títulos siempre. Sí. O sea, conocedor de las frases más afiladas y de cómo poner y sacarlas, ¿no?
Pero yo creo que lo más valioso es lo primero, ¿no? Que se ha dicho, que escribía muy bien. Escribía muy bien. Y yo estuve escuchando algunas de sus últimas apariciones en algo que se dice Yo fui testigo, que es muy bueno.
Sí.
Son episodios del deporte y lo cuenta en primera persona también con muchísima gracia. Muchísima gracia. Bueno, vamos a dar nuestros anticipos de las presentaciones que tenemos.
Sí, es cierto. Tenemos presentaciones por delante.
Bueno, y sí, pensé que usted iba a agregar algo a lo que acaba de decir.
No, presentaciones por delante tenemos.
No, sí, pero
sí, sí,
desde luego.
Claro, las otras que yo iba a decir, y también por detrás,
claro.
Lo cual es cierto.
Sí, bueno.
Pero esas ya las hicimos.
Claro.
Esas ya las hicimos.
Lo que pasa es que se agregó la fecha de la trastienda a partir de que actuamos con... localidades agotadas.
Exacto.
La última vez.
Bueno, para que quede claro, en La Trastienda vamos a estar el día 2 de abril, que es el cumpleaños de La venganza será terrible.
Así es.
Y también el día 29 de abril.
Se agregó esa fecha.
Sí, señor.
Muy bien.
Las entradas están en lavenganzaseraterrible.com. Asimismo, usted como sujeto, Alejandro Dolina, tiene otras presentaciones.
Sí.
Por ejemplo, La conversación infinita en el Teatro Broadway, que va a estar el domingo 18.
Ah, el domingo 18, sí.
18 19, domingo 19.
19 de qué?
De abril.
Bueno, muy bien.
Del mes que viene. Y el día 30 de abril, creeríamos que estamos en condiciones de confirmar que se va a presentar la obra Los libretitas del mundo en el Centro Cultural Conex, con Dolina y Cora Varengo, la obra teatral que ya hizo el año pasado. Esto es así.
Es decir, la que se llama...
La noche extraviada.
La noche extraviada o Los libretitas.
Claro, yo siempre le digo Los libretitas.
Le agregué algunas cosas.
¿Ah,
le
sí?
Hemos agregado algunas gracias.
Ah, muy bien.
Está muy bien.
No un acto entero que lo
No un acto entero, pero sí, alguna cosa.
Bueno, entonces voy a volver a verla.
Claro, porque, claro, aunque sea para ver ese pedacito.
Y sí, usted me avisa, me hace una seña.
Ahí viene.
Claro, por si no me acuerdo. Bueno, eso va a ser el día 30. Y antes de todo eso, vamos a estar en San Isidro el día 24.
Ah, sí.
¿24 de qué?
El 24 de abril. Todo lo que le digo de abril.
Todo abril, sí.
24 de abril, allí en el
Centro Cultural San Isidro.
Ahí en Libertador, enfrente a la catedral, un lugar hermoso.
Sí, hermoso. Incluso si hay personas que quieren salvar su alma.
Bueno, también.
Pueden pasar a rezar, bueno, ¿no? En fin, lo que sea.
Lo que necesiten.
A confesarse.
Sí, eso va a ser el día 24 de abril. Toda esta información con los links para sacar entradas y muchas otras cosas. La van a encontrar en lavenganzaseraterrible.com, que es el lugar a donde tienen que visitar ya mismo.
Qué bueno sería un programa Confesiones por radio.
¡Ay! Inclusive se llama así.
¿Confesiones?
Sí.
Ah, mire, no sabía.
¿Con un cura y todo?
No, es con un cura.
No, yo digo un cura. No. Estoy hablando en serio.
No, no.
A mí payasadas, no.
No, me parece que
parece un cura. Queridos hermanos.
Sí.
Y ahí Cherkis contestaría alguna cosa.
Sí. Pero no es privado la confesión de los pecados.
Y bueno, pero la radio es la radio. Ahora,
pero lo lindo.
Todo lo que antes era privado se ha puesto público.
Pero usted, por ejemplo.
Lo lindo es escuchar la confesión.
Por
lo
supuesto.
Que es privado, escucharlo nosotros.
Tenemos aquí nuestra primera confidente.
Pero
¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre, hija mía?
Me llamo Malena.
Ah, Malena.
Padre, he pecado.
No me diga.
No empiece así porque...
No me diga.
Eso ya arranca.
Cállese, estamos en la iglesia, señor. Ajá. ¿Y qué has hecho, hija mía?
Estoy con dos hombres a la vez.
¿En este momento?
No, en mi vida.
Uno soy yo, ¿y quién es el otro?
Muy bien, padre.
Padre.
Sí. De a uno, por favor. Sí. De a uno.
Tengo
no
pensamientos,
se me vengan encima todo.
Tengo pensamientos horribles.
Sí,
es el monaguillo usted, ¿no?
Trabajo con usted hace casi 20 años. No.
Tengo pensamientos horribles porque me parece que mi mujer me está engañando con usted.
¿Qué?
¿Qué venís acá? Estoy en una confesión con el cura. Estoy con el padre.
Sí, señor.
No.
Por favor, no podemos hacer dos confesiones al mismo tiempo y mucho menos tres.
No, lo que pasa es que me extraña la señora Barton, que viene a colaborar siempre con la congregación.
Yo no soy la señora Barton porque soy un personaje de ficción.
Claro, yo tampoco. Claro, acá lo único que hay es un personaje de ficción.
Claro.
No venga a meter más lío de los que tenemos.
O sea, todos esos nombres guárdeselos. Acá no participan.
Acá no venga a hacer chiste.
Bueno, listo. Me quedo afuera del confesionario.
Padre, el caso es que yo no sé si vale como pecado lo que pienso o lo que hago.
Bueno, lo que piensa vale simple, digamos.
Claro.
Y si además de pensarlo lo hace, se multiplica por dos.
Ah, bueno, ¿por qué? Pero entonces si yo pienso mal...
Si usted piensa, por ejemplo, en matar un hombre, es un pecado mínimo. Si lo mata al hombre, es máximo.
Ahí está.
Pero es el peor pecado.
Pero el pecado no se consumó. Yo lo puedo pensar y en los hechos...
En este caso sí, acaba de decir que lo mató usted.
No.
No me vengan a confundir.
No, yo lo pensé. Yo tengo
pecado igual, ¿eh?
Tengo pensamientos oscuros.
Sí.
Por ejemplo.
Negro.
No. Yo soy una señora.
¿Por qué no empezó?
Sí, porque ahora soy una señora. Tengo pensamientos oscuros con muchos señores.
Sí.
Y sin embargo.
Ahí está.
¿Son señores de color o.?
No. Es una metáfora lo de.
Bueno.
Perdón, ¿quién es el que está hablando?
No sé.
Bueno, muy bien.
Padre, y estoy atormentada por mis pensamientos.
Ajá.
Y necesito...
Un momento, vamos a hacer una pequeña pausa.
Sí.
Yerba la hoja, qué rica.
No, ¿cómo una pausa?
Presenta el siguiente pecado, yerba la hoja.
y le estoy atormentada por estos pensamientos y no sé qué hacer. Yo a veces pienso, ¿sabe qué, padre?
No.
Pienso que si los hiciera los pecados,
sí,
se me aflojaría un poco el pensamiento.
Yo creo que...
No, el pensamiento...
Y yo estaba pensando eso mismo. Si esta pecara se le aflojaría un poco la...
Lo que pasa es
que... Que se me afloje el tormento, ¿comprende? No sé qué hacer, padre, dígame usted.
Bueno, tómensela.
Pero ¿cómo? No.
Es que yo no soy Rolón. Soy el padre...
Claro.
El no, padre, pero el padre tiene que orientar, una orientación...
La Biblia marca los 10 mandamientos y los pecados, el pensamiento está relacionado con alguno de los 10 mandamientos, es un problema. No matarás, no robarás,
etcétera.
Sí, ¿cuál es el problema si lo pensó? Yo puedo pensar, lo quiero reventar.
Malos pensamientos, no pensarás mal.
Claro.
Bueno. Es imposible porque al pensamiento...
No es tan fácil ser bueno.
Al pensamiento usted no lo puede dominar mucho. Yo que el pensamiento es lo más rebelde que hay.
Hay que dominarlo.
Bueno,
al cuerpo tampoco lo puede dominar mucho.
No, pero el cuerpo lo tengo más o menos domado.
Sí, sí. Bueno, yo a mí me pasa lo contrario.
No, bueno, las pasiones.
Son las pasiones.
Usted sabe lo que son las
pasiones. Las tentaciones.
Y bueno.
Yo si hay algo que no puedo resistir... Son las tentaciones.
Qué mal, pero
usted no es un ejemplo.
No, usted mal. Usted tiene que reprimirse.
Usted hizo votos.
Sí.
Sí, no me hable.
Bueno. Hizo votos porque, lo que le impone es su investidura, ¿verdad?
Disculpe, sí. Bueno, vine hecho un croto.
Ay, bueno,
mal investido.
Adentro del confesionario no ve nada.
No, porque esto no es un confesionario, si no lo ve, era un ropero que tenía yo.
Sí.
Y como no teníamos confesionario acá en la radio,
claro,
traje este ropero.
Sí.
El otro día me encontré un calzoncillo adentro.
No, porque acá la gente de la radio hace bromas.
Sí, ¿no?
Tiene muchas.
¿Sabe qué me han dicho? Que ponen al aire nuestras confesiones,
sí,
que son absolutamente íntimas, privadas, solamente Dios y yo.
No, sé. Bueno, pero...
Y ahora parece que no.
No,
parece que el operador también.
No solo eso.
Todos lo escuchan.
Es el programa más escuchado de la radio.
Es el más escuchado.
Están primeros en el rating.
Sí. Primero, parece que lo van a pasar ahora al prime time, a la mañana. Sí. Porque, bueno...
Pero a la mañana no se cuentan las confesiones. Uno dice cualquier cosa.
Sí, porque es verdad, al principio del día uno no está tan abierto a confesar.
No, pero va a las 6 de la mañana a partir del lunes el programa.
¿Ah, sí?
A competir con el gato silvestre.
Pero deje de nombrar al gato silvestre.
¿Vamos a tener funciones en vivo a las 6 de la mañana? Yo dificulto, ¿eh?
No.
Porque yo me levanto muy temprano.
Y bueno.
Para regar las plantas de la iglesia.
Pero precisamente, si usted tiene, por ejemplo, me imagino... la oración es a las 4 de la mañana.
Sí. Pasamos aquí.
Después de la oración.
Orando. Está el programa Orando. Sí. Que es de 0 a 4.
Ay, bastante.
Ay, que orando.
Bueno, después me imagino que...
Va grabado, por suerte.
Ah, ¿va grabado?
Sí.
Pensé, no digas esas
siempre
cosas.
Siempre el mismo programa.
Claro.
Y va grabado.
Ah, entonces graban un día del todo el año.
Sí.
Bueno, pero me parece...
¿Y si las oraciones son iguales? ¿Qué quiere?
No,
que cambie
la
letra.
No, no es lo mismo como se dice. Es como que usted me dijera que los partidos de fútbol, porque duran 90 minutos, son todos iguales.
No tiene nada que ver.
Y no son todos distintos.
Además, yo estaba con la señorita.
Huevos de Pascua al marrón, huevos de Pascua al marrón, pídalos.
¿Por qué le pusieron el marrón?
El marrón, el chocolate.
No, es el dueño.
Ahora sabe que...
Federico el Marrón.
Mencionó los huevos de Pascua, que se aproxima
claro,
pronto a la Semana Santa.
Por la gracia de Dios.
Los huevos tienen una reputación...
Sí,
que,
gracias a Dios.
Que cada vez es mejor.
Sí, si Dios permite.
Antes, mi abuela me hablaba mal de los huevos, por ejemplo.
Sí.
Me decía, Patricio... Los huevos son buenos si uno los puede manejar.
Bueno, pero antes
si no, es mucho.
Era cuestionado el huevo en virtud de que se creía que tenía mucho colesterol.
Claro.
Y
eso.
Pero ahora, por la situación económica, hubo un efecto rebote.
Sí.
Y todo el mundo está comiendo
huevos. Un esfuerzo de rebote en los huevos.
Sí, pero... No, pero no es... Señor, bueno, mire, si no vamos a hacer las cosas con
no,
respeto.
No, un efecto...
Realmente yo estoy perdiendo el tiempo acá.
No, porque la gente está comiendo menos carne vacuna y se tiró de cabeza los huevos.
Pero también se tira de cabeza los noruegos, que no saben lo que es una crisis económica.
¿Quiénes?
Los noruegos.
Ah, sí.
También se tiraron de cabeza los huevos.
Bueno.
Y entonces, ¿qué me va a decir? Que Noruega... tiene una crisis económica.
Lo que
sí sabemos.
No,
sí, porque ellos son muy de ocultar las crisis económicas.
No, tiene,
Noruega es así.
Noruega no registra un problema hace por lo menos 30, 40 años.
Sí.
No tiene un problema. No hay
por eso
problema.
Hay tanta gente que se suicida.
Sí, porque y no sí, tiene ningún problema.
Ningún problema. El aburrimiento.
¿Es noruego o noruego?
No, noruego.
Ah.
Noruego. Noruego. Pero bueno, tengo entendido que la emisora nos envió... un informe sobre
sí, vamos
huevos,
a la parte conceptual.
Sobre el consumo de huevos. ¿Eh?
Adivinen qué. El auge de los huevos.
¿Vio?
Y bueno,
¿vio?
Ahí está.
¿Vio?
Todo está relacionado con todo.
Claro que sí.
Guía para su comercialización y consumo.
Sí.
¿Eh? El consumo de huevos, uh-huh, ¿qué tal? Ha crecido de manera imparable en el último tiempo, convirtiéndose en el centro de la economía de las familias. Hoy en día vender y comprar este producto,
sí, ¿cuál?
Los huevos, ya no es una simple transacción de almacén, sino que se ha vuelto un negocio serio que requiere seguir reglas estrictas. Quien tiene un huevo...
conocerá el mundo.
Claro, tiene un capital que debe cuidar con rigor profesional...
¿Y quién tiene dos?
...para no perder su valor. No me interrumpa, señor. Se haga el gracioso.
No.
¿Estamos en la iglesia?
Desubicado.
No, pero ya en la iglesia no estamos.
Estamos en la radio, no estamos en el living de su casa.
A continuación presentamos un informe práctico sobre cómo vender este alimento.
Bien. Muy bien. La riqueza de vocabulario.
Bueno, es fundamental seguir estos pasos.
Bueno.
Ah, no, ahí no. Al pie de la letra, para asegurar que cada unidad llegue a la mesa en perfectas condiciones. Claro, un huevo
sí,
inmaculado. Impecable,
sí,
inmaculado.
Sí, bueno, sí.
Ahí está.
Por eso, yo que soy de comprar huevos en Maple de a 30, vio que ahora se venden...
¡Ay, qué fanfarrón!
Una mueblería era Maple ahora, sí, ahora venden huevos, mirá.
De a 30 compra.
De a 30...
¿Y bueno, si los venden rotos, no le hacen un descuento?
Toda la semana. Sí, claro, pero...
Claro, en el almacén de la esquina de mi casa te hacen un descuento por los huevos rotos. Yo le digo siempre, bueno, rómpame una docena.
No, el caso es que me voy a mi casa con los maples...
con por el suelo.
No, en la mano. Y me dicen siempre... Patricio, tenés que sacar los huevos del maple, aunque no los uses todos. No uso 30 un mismo
¿por qué?
Día. Porque le quedan todas las bacterias que el maple, como es cartón,
bien,
le queda toda la bacteria.
Claro, y el cartón
Se junta.
Entonces lo tiene que pasar a otro lado o a la heladera, a la huevera que usted tenga en la heladera.
Bueno.
De plástico.
Vamos entonces a cómo vender y mostrar los huevos.
Sí, señor.
Separar por el color y tamaño.
Ajá. Sí.
Bueno, estos que tengo aquí,
sí,
¿ven, amigas?
Sí.
Son negros.
Esos son de campo para mí.
¿Y estos? Sí.
Estos no.
Ah.
Entonces pone los blancos de un lado,
sí,
los negros del otro. Por el tamaño, estos que tengo aquí,
sí,
son medianos.
Sí.
Estos
sí
son chiquitos,
sí,
y estos son grandes.
Bueno, para mí que son de doble yema.
Sí, pero igual, okay, ¿dónde va la categoría, por ejemplo, huevo negro y grande, huevo blanco y grande? ¿Van grande o van blanco o van negro? ¿Dónde lo pongo?
¿Cómo?
No, el blanco siempre va separado al de los colores. El blanco, claro, va...
Pero son categorías distintas.
Distintas.
O sea, tiene más de dos categorías. Pero yo tengo...
Usted tiene que pedir claramente, quiero huevos negros,
sí,
y grandes.
Sí.
No blancos y grandes.
Bueno.
Ahora...
Ni tampoco negros y chicos.
Claro, pero el huevo blanco grande, ¿está en la góndola de los blancos o de los grandes, en donde coexisten también los negros grandes?
No, cada uno es un...
¿Todo separado?
Todo separado. Hay cuatro
góndolas.
Sí, sí.
Blancos chicos, blancos grandes, negros chicos, negros. Bueno.
Negros grandes.
Y nada más, no se hable
bueno,
más.
Bueno, sí, pero...
¿Usted cuál quiere, señora?
Yo quiero un maple de blanco grande.
Mal, ah, mal elegido. Mal.
Pero ¿por qué si quieres?
Pero que los guardo.
No, eso le pasa por anticiparse.
Siempre tiene que elegir los huevos de color, no el blanco.
No, depende para qué.
Pero
depende
el blanco.
¿Hay huevos de colores para fiestas así?
No, no.
O porque a veces los chicos no lo quieren comer, entonces uno le prepara unos huevos verdes, colorados.
No, no, a mí me parece... A mí
huevos
me...
rojos...
No, pero son...
De domador.
Son de un claro. color rosadito.
Sí, son rosaditos. No son rosaditos, son medio ámbar.
¿Ámbar? Bueno.
Sí. Color ámbar.
Ah.
Yo no sé si usted fue hace poco al barrio chino en Buenos Aires.
Sí, ayer.
Bueno.
¿En serio? Bueno, qué bien.
¿Habrá notado que, no sé a qué se debe, hay una calle.
Sí.
Sí. En la que hay por lo menos 3 hueverías por cuadra.
Sí, claro.
En ese.
¿Y por qué ahí
va se debe?
Avenida no. de los Huevos se llama.
No, no, serio. Que, no sé si es a Ribeños. O una de esas.
Bueno, porque van todos los gastronómicos
pero venden, a comprar. No, pero venden solo huevos y ninguna otra cosa más que huevos.
Claro, sí, claro, claro. El mejor precio tiene.
¿Pero por qué solo huevos? ¿Por qué no
calle
pasa?
Hay por ahí?
Y ahí está...
Arribeño, Montañeses.
Montañeses, se me confunden las señas sí, sí. De esos. ¿Pero por qué venden solo huevo y ninguna otra cosa?
No lo sé, yo no vivo ahí.
Es notable, no, pero como me dice
no
que...
No soy chino tampoco.
Como
no,
me dice que fue ayer. A
porque
ver si
va la
sabe.
Gente que tiene negocios gastronómicos.
Pero señor, pero qué importa, pero también podría vender otra cosa
porque
para
los
gastronómicos.
Porque los precios que tienen los chinos son los más baratos
pero eso,
de todos.
Pero claro, eso no explica claro. por qué solo huevo.
De febrero.
Claro.
Otra calle.
Sí,
otra
sí.
calle.
No explica por qué solo huevo y ninguna otra cosa.
Bueno.
Eso, a eso
bueno,
me
¿cómo agitar los cajones? ¿Los cajones?
Sí.
Y maples.
Sí, vamos.
Los cantones, no, los cartones.
Sí, sí, señor.
Deben ponerse uno sobre otro, formando una base firme para que el peso no rompa los que están abajo.
Claro, ¿cuánto aguanta?
Y no sé.
¿Cuántas filas, digamos?
Y 20, por lo menos.
¿20 sí. afilados?
Cuidado, no exagere, porque por abordarse bueno, pero... un pedazo de cartón... Al final termina con los huevos.
Lo que pasa es que tiene sí. que apoyar todo igual.
Parejito.
Parejito. No tiene
que... Bueno, una buena estructura en el estante evita que aparezcan rajaduras invisibles.
Sí, señor.
Que después hacen que el huevo se eche a perder antes de tiempo.
Usted sabe que creo que alguna vez lo comenté que hace muchísimos años, casi que no sería, no era mi vida, yo tuve una novia.
Sí.
Cuyo padre...
Sí, continúa, padre. Continúe, hijo.
No, no es una confesión.
Cuyo estamos, ¿en qué programa estamos?
Sí, sí, puede ser. Cuyo padre era huevero, así le decíamos.
¿Huevero o fabricante de huevos?
No, fabricante no.
Fabricante de las gallinas.
No, bueno, pero quiero decir, ¿tenía fábrica de huevo o huevero?
Tenía una distribuidora de huevo.
Ah, bueno.
O sea, iba con un camión lleno de huevos.
Tenía posición económica.
Por la avenida San Martín con el empedrado.
Bueno, y eso era un problema. La
era un
carga,
rompedero de huevos.
La carga de los huevos, porque no hay compañía aseguradora que le
te
quiera...
te asegure.
Y no.
Estoy asegurado hasta...
Y no, señor.
Aparte el enchastre cuando abre la puerta del camión.
Se agarra la cabeza, el tipo dice...
Resbalando entre los huevos.
¿Qué le pasó? ¿Quebró?
No, bueno, y tenía este problema y cuando iba a la casa siempre había comidas con huevo, con mucho huevo.
¿Qué todo... polenta debía tener la chica?
Bueno... Abuelo, discúlpeme, usted está a tiempo de arrepentirse de lo que dijo.
No, pero digo, qué bien
casi
alimentada,
que podría...
porque el huevo no tiene nada de grasa, todo proteína, no,
claro.
Sí.
Una bomba atómica.
Yo bueno, como vegano
sí.
le puedo
sí, claro.
decir...
No, pero usted no, si es vegano no come huevos. No te...
Ah, ¿qué estuve haciendo?
Claro, no, no, señor, el vegano no se los toca.
¿No?
El
no.
Que,
no, no, yo me digo comer.
Sí, 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 el que sí se los come es el vegetariano.
Ah, ve, mirá, que, con esa carita.
Que puede ser ovo-lacto-vegetariano.
Ovo puede comer queso.
Y entonces dice, bueno, la
leche,
verdad, un permitido.
Ovomaltina.
Sí, bueno. Tortilla, flanes.
La iluminación en el mostrador. se recomienda usar luces que resalten la cáscara para que el huevo parezca recién traído del campo.
Sí.
Recién sacado de...
De la gallina.
De la gallina. No, es mejor traído del campo.
Hay unas luces que son medio violáceas. Se usaban mucho en los bailes.
En los boliches.
Sí. Se veían los dientes.
En Revián. Vos ibas y te agrandaba los huevos.
Bueno, sí. Queda la luz blancos. Ultravioleta.
Claro, se ven blancos y...
Los dientes, ¿vio que los dientes?
Los dientes sí, te lo hacía blanco.
Sí, 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 parecía un jugador de fútbol de ahora que lo primero que se hacen son los dientes y se compran una Ferrari.
Bueno, ¿por qué critica así a los jugadores de fútbol?
No critiqué, describí una situación.
Yo usaba un...
Yo voy a veces en Casero ahí a ver los entrenamientos de Urquiza,
sí,
de Justo José de Urquiza, y he de ver cómo llegan los jugadores, una Ferrari atrás de otra. Bueno, la técnica de la venta fraccionada. Es útil vender los huevos en cantidades que obliguen al cliente a volver pronto. Por ejemplo, uno.
Sí, bueno.
Si vos le vendés un huevo,
está bien,
tipo,
pero...
llega a Tarajín y vuelve.
Pero si tengo que hacer una tortilla.
Deme claro. Otro.
¿Usted sabe que antes se comían los huevos crudos?
Sí.
Hasta sí, que se así. Descubrieron las... Se les hacía un agujero.
Sí, señor.
Claro, y se tomaban el relleno.
Tomaba el relleno. Nadie se moría, nadie se enfermaba.
Yo me he comido, señores, huevos.
Sí, sí. Sí.
¿Cómo le va?
Encantado de saludar.
Es una forma de decir...
No, 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 señor.
Si no le doy la mano.
¿Y sabe de qué forma me los comía?
No, con la boca.
No, ni pensar.
No, no, no. No en una ingesta declarada formal. Sino con un licuado...
Oh.
Un licuado de banana,
huevos,
leche, crema, nueces y huevo.
Y, huevo.
Y un huevo crudo. Claro. Entonces tenía la proteína para ir a la guerra y volver.
Sí, creo que los físico-culturistas comen
hacen eso,
un
licuado.
Hacen eso, y por eso mi físico.
Bueno,
así se explica todo.
Entonces, ¿qué pasa con esto de la venta fraccionada? El comprador tiene que regresar al local más seguido para completar la docena. Y siempre hay gente en el comercio. Bueno, pues si van vendiendo los huevos de a uno, yo prefiero que venga una vez sola.
No, sí, no se usa más eso fraccionado, ¿eh? Bueno. Se llevan de a 30 ahora.
Poner la fecha y hora de llegada. ¿A dónde se lo anoto?
No, bueno, en los mismos huevos a veces.
Ah, bueno, ¿cómo no?
¿Cómo le va?
Si tiene la bondad de acercarse.
No, no, lo que le digo es que...
Le voy a anotar.
Hay huevos, los peores.
Sí.
Que ya le vienen con una fecha impresa. Yo no confío en esos huevos porque son de esos graneros.
¿Qué graneros?
¿Qué tiene que decir?
Que producen, valga pero la redundancia,
está bien que tenga
a granel.
Pero está bien que tenga la fecha de vencimiento.
No, pero son... Sí. ¿Usted vio lo que son esos huevitos?
Hasta hace poco le ponían unos sellitos.
Sí.
Yo tenía
sí.
trabajando sí. un señor que me sellaba los huevos.
Sí.
Pero como tenía mano muy grande y era muy pesada, me rompía, de tres huevos rompía uno.
Bueno, claro.
Y con el sello, ¡pá! Le daba. Le digo, ¿qué te crees que estás en el correo? Le digo.
No, imagínese el lucro cesante.
Claro. Bueno.
No, estos son
los huevos. Lo tuve que echar.
Los huevos de supermercado que son los peores.
Bueno.
Los que vienen en esos paquetes.
Dice, ponga la fecha y hora de llegada. Cada huevo debería tener una marca que dijera exactamente qué día y qué hora fue recolectado. Sí. 6 de enero de 1920.
No, bueno. Pero es cierto que uno tiene huevos, todos tenemos huevos en este momento
sí.
En la heladera, seguramente.
Sí, claro.
Sea 1, 2, 3 o 20. Y sin embargo, no sabríamos decir hace cuánto los tenemos. Y si usted hace una segunda compra, antes de que se le agote la totalidad de los huevos,
claro, ya
no distingue la generación.
Se confunde la generación de huevos.
Bueno,
a lo
pero.
Que pertenece cada postura de ave.
¿Y entonces a qué estamos jugando?
Pero en la heladera
bueno,
duran como 6 meses los
huevos.
No,
¿qué van a durar 6 meses? No, en su casa duran 6 meses. Se está comiendo los huevos podridos y se está contaminando a su familia.
No,
usted no está pensando en su familia.
Ubicación según la altura del estante. Los huevos más grandes deben estar siempre a la altura de los ojos de la gente.
Claro. ¿Y los más chicos?
Y los más chicos no. Para que sea lo primero que vean, los huevos más chicos, como los de codorniz,
sí.
pueden ir en los estantes de abajo, en el último.
Sí.
¿Eh? asegura que el sabor no se arruine en el camino a casa.
A mí me gustaban los huevos de codorniz, comía cuando era chico.
A todos los chicos les gusta por la gracia
huevitos
de que son
duros,
más chiquitos.
Chiquititos.
Chiquititos.
Eran como confites, se podía comer 4 o 5.
Claro. Sí. Pero, ¿y cuánto trae la docena de huevos de codorniz?
12, es una cajita chiquitita así, parece
12.
Un
12. Parece... Qué cosa, ¿no? El huevo de codorniz trae la misma cantidad en una docena que el huevo de avestruz.
Sí, bueno... Sí, también.
Viene como en un estuche de plástico.
No me digas.
Sí, adentro, como si fuera un reloj. Digamos.
Claro, pero no sirve para muchas cosas el huevo de codorniz.
Para ver la hora, no.
No, no, digo, usted no se puede hacer un flan de huevo de codorniz.
Es horrible.
Debe ser una cosa.
¿Qué hacer si se rompe un huevo en el local? Bueno, nada de pegarse un tiro.
No, pero...
Eso puede pasar.
Cuidado con el huevo roto al nivel de que enseguida se echa a perder. Y el olor es muy particular.
El olor a huevo podrido.
Sí. No lo saca más del
local.
Si un huevo se cae al piso, claro, hay que cubrir el líquido rápido con un poco de aserrín limpio. ¿Para qué voy a comprar? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sería 2 kilos de aserrín limpio.
Sí, de todas maneras yo solo vendo huevos, así que no... Porque todos los locales son de huevo en esta cuadra.
Muy bien. Si el huevo se cae, hay que cubrirlo con aserrín limpio. No conviene usar lavandina o desinfectante con olor muy fuerte, porque es peor.
Y claro, le queda así.
Es peor el remedio.
Se juntan los dos olores fuertes.
Sí, a nadie le gustan los huevos con olor a lavandina.
¿Cómo guardarlos y comerlos en casa? No en el negocio. El lugar correcto es la heladera.
Claro que sí.
No hay que guardar los huevos en los agujeros
que
trae la puerta de la heladera. ¿Cómo no?
Mire, yo creía que sí.
¿Para qué la huevera?
Porque el movimiento al abrir y cerrar los sacude.
Sí, es verdad, tiene razón.
Lo mejor es dejarlos en el estante del medio, dentro de una caja, donde la temperatura es siempre la misma.
¿A usted qué le importa si sacudimos los huevos o no los sacudimos? Claro, mientras que no se le rompan.
Claro.
¿Cuál es el problema?
No, lo que pasa es que hay heladeras que no andan bien de motor.
No, claro.
El motor está un poco... desvencijado y entonces
vibra
a la noche. Usted lo siente a veces que lo despierta la heladera cuando arranca.
Arranca como
y los huevos se sacuden
cuando usted quiere hacer un huevo frito, lo abre y ya sale como un omelette. No sale la yema y la clara.
Los huevos revueltos, los famosos huevos revueltos,
ya sale mezclado
para el desayuno.
No lavar los huevos al guardarlos. Ah, no.
¿Y cuando los lavo? No
hay que lavarlos.
¿Nunca?
No. El huevo no se lava nunca.
Ah, mire usted.
Nunca hay que lavar el huevo.
Ajá.
Ah, no. Nunca hay que lavar el huevo apenas se llega del almacén. Porque el agua quita una protección natural que tiene la cáscara contra los microbios. Si el huevo tiene alguna mancha... Solo hay que lavarlo justo antes de romperlo para cocinarlo.
Claro. No lo lave antes.
Claro.
Pero además se le mete para adentro, porque a simple vista dice, mira, este es un huevo liso. No. Si usted tuviera un microscopio...
Sí. Ah, no tengo, lamentablemente.
Y pusiera los huevos a su merced microscopio, vería que está...
¿Qué es esto?
esto así como lo ve...
Sí.
Es un huevo.
Y a su merced.
Pero esto que tiene acá.
No
me diga que es el sello.
No, señor. Esto es una mancha. Pero usted verá que si hacemos foco.
Sí, un zoom, como dicen ahora. Hacemos zoom.
Es todo poroso. El huevo está lleno
de. Poroto.
Poroso. Lleno de agujeros. Entonces, si usted. Lava los huevos.
Es raro, porque si yo meto el huevo abajo del agua, se tendría que llenar adentro de agua.
No, porque es todo microscópico. Mire, esto es ciencia. Bueno, así que raro. ¿Usted está contra la ciencia?
Esta es una huevería, señor.
Sí. ¿Usted está contra la ciencia?
No, pero...
Bueno, listo,
lo
vaya
meto en
otro
un balde
lado.
De agua, tiene que llenarse adentro de agua. Bueno. Si es poroso.
No, porque hay presión desde adentro.
Romper el huevo contra la mesa. Para que no caiga en pedacitos de cáscara dentro de la comida, el huevo se debe golpear contra una superficie plana y no contra el borde de un plato.
Ah.
Pero vos, yo
yo también.
Contra el borde de la mesa.
¿No? O el borde de la sartén,
sí, pero a veces
el filo de la sartén.
Bueno, además una superficie plana, por ahí le queda el huevo sobre la superficie plana. Claro. ¿Y cómo lo saca?
Tiempo de cocción exacto.
Sí.
Cuando se hacen huevos pasados por agua o duros,
sí,
hay que usar un reloj para romperlo.
No, no, para calcular.
Está bien, yo uso reloj de pulsera, saco el huevo del bolsillo, ¡pim!
Sí, qué fino.
Me lo golpeo en el reloj y quedo como un bacán.
No, señor, para saber si sale blando, duro, poché, hay muchas formas.
El tiempo exacto de control es... no dice nada. Un error de medio minuto puede hacer que la yema,
claro,
quede mal.
Quede, o sí, quede líquido. En mi época, yo era chico, se llamaban huevos pasados por agua.
Ah, ¿y ahora cómo se llaman?
No, ahora
Fermín.
Sí.
Pero no dice acá cuánto hay que dejarlo.
No.
¿A usted cuánto le parece?
8 minutos para mí.
Sí, pues.
De hervor.
Eso para el huevo duro estamos hablando.
Sí. Hervor, arranca el hervor, 8 minutos.
A partir del hervor.
Sí. Y si tiene agua fría, una canilla,
un chorrazo,
lo saca del calor y le tira agua fría, termina de,
sí, exacto,
de coagular todo.
Para que usted no se queme la lengua cuando se, claro, lo come.
Sí.
Porque el huevo se le deshace en la boca,
sí, sí,
pero la boca también se le deshace.
No, los huevos es lo que se llevan los peregrinos que van a Luján, por ejemplo.
Ah, sí. Mm. Sí, porque es largo.
Es larguísimo.
Hay que tener, ¿no?
Y sí, y entonces... Cuando le flaquea un poco el espíritu.
Sí. Se come un huevo.
Se come uno que además es fácil de trasladar, con cáscara, ¿no?
Sí. Y le levanta
rompe la
el
cáscara,
ánimo en 2 minutos.
Y enseguida.
Proteína
y,
pura.
Sí, enseguida ya está en General Rodríguez.
Bueno. Sí. Va con todo, bueno, ¿eh?
Después, hay que guardar las cáscaras para las plantas.
Nah, eso es un poco un
cuento.
Sí,
chino,
es proteína, señor, pero no.
Las cáscaras no las tires. Es mejor romperla bien chiquita, tirarlas en la tierra de las macetas.
Es puro calcio la cáscara.
Sí,
¿eh?
Sí, bueno, pero,
sí, pero tampoco un exceso de eso.
Es puro calcio. Si usted agarra un montón de cáscara, puede hacer un hueso.
Usar un separador para las claras.
Voy a hacer uno.
Buenas, ¿tiene separadores de huevo?
¿Separador para qué lo quiere?
Para separar los huevos.
Sí, no comprendo mucho para qué quiere separar los huevos.
Bueno,
o de qué se trata.
Sí, se lo voy a decir.
Dice la yema de la clara.
Para que no estén en contacto uno con otro.
Si uno necesita solo la clara para una receta,
sí,
hay que usar un colador o un separador de metal, sí, en vez de las manos.
Mm.
No va a andar separando los huevos con la mano.
Pero
¿no?
Yo lo separo.
¿Qué hace? Usted entra en un lugar y,
sí,
y lo vemos todo.
Yo lo separo con la cáscara.
Bueno, el contacto con la piel puede ensuciar la clara.
Sí.
Y, ¿entiende, Clara? Y hacer que después no suba bien cuando uno intenta batirla. ¿Batirla qué?
Claro. Las claras batidas a nieve.
Si usted agarra las claras por un lado y las empieza a batir con azúcar, genera merengue.
Sí.
Ah, sí.
Y si usted agarra las yemas y las bate con azúcar, zamballón.
Sí, señor.
Y verdad.
Y las vainillas, bueno, se usa, creo que la primera.
Ah, bueno.
Para hacer las vainillas. Separadas las claras, sí, de la yema, también. Yema y clara, asunto separado, como dicen en algún lugar. Ahora, ¿usted sabe que el huevo frito, que tiene muy mala prensa,
sí,
como, es como una blasfemia de los huevos?
Es por la cantidad de aceite.
De aceite. Pero hay una forma que queda muy parecida al huevo frito. Que usted pone en una...
¿Con aire?
No, en una olla con poca agua, hirviendo, tira el huevo ahí y unas gotas de vinagre en el agua.
Ajá.
Y es un falso huevo frito.
Es un falso huevo frito que queda increíble.
Claro, muy bien, bueno.
Yo me lo hago con 2 yemas, con lo que sea.
Qué bárbaro.
Y le queda la yema que le chorrea por todos lados.
No, porque ahora...
Es espectacular.
Ahora están vendiendo un aparato que lo puede comprar en cualquier lado.
Ah, sí.
Ahora voy.
Buenas tardes.
Que con aire.
Sí, la
freidora. Un inflador. Un inflador de huevo.
No, señor.
Ese se lo compró usted y no lo larga con nada.
es como un aire que circula ahí y de repente usted pone lo que quiera ahí adentro.
Sí,
y...
me hablaron muy bien de ese producto.
Sí, sí, sí.
¿De qué producto?
De la freidora de aire.
Freidora de aire. No le pone nada.
Y el aire es gratis muy bien. Por ahora.
Claro, usted pone una milanesa cruda y empieza a correr el aire ahí adentro y sale...
Y sale, le sale frita. Sí, frita. Y encima parece que no hace mal. ¿Pero es rica? ¿Sale bien?
No, tanto nunca probé. Eso, no.
Acá Vince me...
Tiene mucho gusto
aire.
Está
como diciendo, dudando
del asunto. Según de dónde venga el aire. ¿Qué tal es el aire de su barrio, por ejemplo?
No, ah, bueno, claro, depende del aire.
No, y sí. Por ejemplo, el aire de Córdoba.
Sí.
Bueno, oh, bueno.
Es un aire seco.
Sí.
Un aire.
Ah,
sí. Sí,
un lujo.
Pero si yo vivo sobre el río Reconquista, por ejemplo.
¿En Córdoba?
No, no, en Córdoba no, en Buenos Aires. Quizás toma algo del aire con olor a contaminación.
Claro, sí.
Y le queda...
El río Reconquista, ¿no?
Claro.
También llamado...
Lo mismo que si sí. pone la freidora al lado del baño.
Bueno.
Claro. Tiene que poner... Bueno,
pero no hace falta que usted haga chistes. Bueno, ¿cierto?
Pero no, la freidora le puede poner cualquier cosa. Unas regias bombas de queso, unas regias bombas de papa, unas regias...
Bombas de...
Sí. Croquetas de arroz... Todo lo frito, nómbreme cosa frita. Lo que quiera.
Es un invento nuevo, ¿eh? Hay que probarlo.
Frita,
se está imponiendo.
Bueno, ya me cansé.
Bueno.
Se cansó, pero hablamos muy bien de los huevos, como está hablando todo el periodismo argentino.
Como todo el periodismo.
Como todo el periodismo.
Sí. Ahí está, lo escucho a Majul.
Sí.
Todas las mañanas hablando bien de los
sí.
huevos.
Sí. Sí. Y a todos, ¿eh? Porque Víctor Hugo también habla bien de los huevos.
Sí, claro.
El gusto enorme de saludarlo.
En eso coinciden. Eso sí. Bueno, déjeme decirle que la producción de este programa...
Oh, sí.
Ah, no, eso se lo voy a decir en un rato.
Bueno.
Hay antes, mensajes, muchachos.
Antes le damos mensajes.
Hay mensajes.
¿Se nos hizo medio largo esto o es mi percepción? No, me dicen que no con el dedo, pero siempre me dicen que no. Así que cualquier pregunta que hubiera hecho iba a ser esa respuesta.
Bueno, hay mensajes de los oyentes.
Mensajes que ha llegado al 1165855580.
Hola, muchachos, soy Juan Pablo de Sarandí. Los veía en el Tortón y tengo un autógrafo de Dolina. Saludos a Alejandro Gillespie Barton. Un abrazo grande, que sigan los éxitos.
Hola, queridos amigos. Mi nombre es Ismael. Les escribo de Santa Lucía, Canelones.
Sí.
Los escucho todos los días. ¿Cuándo van a venir nuevamente por nuestro país? Queremos ir a verlos con toda la familia. Bueno, pronto espero.
Hola, La Venganza Será Terrible. Los saludos desde la comarca andina de El Bolsón. Como nunca vendrán a hacer La Venganza en esta localidad, me gustaría escuchar el anuncio, aunque sea de mentira, y decir que van a venir El Bolsón con La Venganza Será Terrible este año. Al menos para escuchar el anuncio. Dice, abrazo gigante, gracias a todos los que me hacen pensar y reír. Patricio dice esto, que no soy yo.
Hola, soy Virginia de la costa de Mar del Plata. Por favor, me gustaría que Dolina fuera tan amable de hacer Canciones Criollas, un tema que compuso con Horacio Ferrer. Muchas gracias, buenas noches. Muy linda canción, la vamos a hacer alguna vez.
Desde Necochea vengo con una fuerte crítica.
¿Qué pasó?
Se ha desatado una interna familiar entre mi madre y yo mismo. Día por medio se desatan discusiones por mi lealtad incondicional a Barton, en el verdadero
falso. Y la madre no.
Bueno, le digo que tan mentada competición está disgregando las familias argentinas. Abrazo grande por parte de Facundo y vengan a Necochea.
Tarde o temprano iba a pasar,
Hola, soy Mariano desde Cornelia
del Llobregat, vecino de Barcelona, claro.
Sí, señor.
Llobregat, Spitalet. Bueno, nos gustaría... este será el que pedía canciones criollas. Bueno. Ah, pero es que el anterior también decía lo mismo. Debe ser el mismo tipo que escribe desde el Llobregat. Pero en este otro mensaje pide que Moreira cante Oración del Remanso.
Ah, muy bien.
Bueno. Bueno, ¿qué más?
Vengadores, soy Marian Renulean de Monte Grande.
¡Qué bien!
Lo sigo desde los inicios del programa. Y dice, he visto a Gillespie por unas calles de Monte Grande.
Bueno, qué suerte.
Así que lo vio, alguien lo vio, porque...
Sí, es que ando mucho por Monte Grande.
Bueno, no sé.
Acá tenemos a cargo de Citibel, que dice, en el verdadero o falso, si el que gana el primer punto luego responde lo mismo que el otro, hasta el final, gana.
Sí.
Pues sí. Pero esto no es materia opinable.
Hay que revisar...
No estamos en una asamblea. Esto lo decide.
Es una de las maneras de...
Hay que revisar el reglamento y establecer una regla que evite esta trampa.
No, ah, no.
Bueno, ¿cómo? ¿Evitar trampa?
¿Que diga la palabra trampa?
No,
hágase cargo usted en su boca.
Carlos de Citibel.
Yo de eso no me voy a hacer cargo.
Barra Brava de Barton, indignada por el favoritismo del juez, señor Dolina. Sí,
no,
fue un escándalo.
Será juzgado duramente junto con su protegido. Este lo escribe Claudio de Parque Chacabuco.
Gracias, Claudio.
No, no.
Fue un escándalo. Lo de la semana pasada fue un escándalo.
Ganó 3-3.
De ahí no se vuelve. Sí. El caso Libra.
Tres semanas seguidas ganó usted y yo no dije nada del juez.
Espero que pasen este mensaje porque es muy importante. Estoy totalmente de acuerdo con Barton, dice aquí Nora de Tolosa, en que hay que tirar todos los celulares. Ah, que yo propuse la semana pasada.
Sí.
Tan de acuerdo estoy que cuando lo dijo, tiré mi celular y después me di cuenta de que tenía que mandar este mensaje.
Claro, imagínense.
Y tuve que correr al basurero antes de que se llevara la bolsa, dice Nora. Gracias, Nora.
Muy bien. ¿Qué más?
Mire.
Antes que nada, buenas noches. Sí. Querido Barton.
¿Cómo le va?
Escuchando el informe sobre la calvicie, me quedó la siguiente pregunta. ¿Usted se anima a realizarse la intervención pelo a pelo? Saludos, Claudia, la vedetonga de Gillespie. Montevideo del Prado.
Sí. La vedetonga de Gillespie es un boliche.
Sí.
Acá otro que dice Barton tiene razón, hay que tirar los celulares a la basura.
Sí, señor.
Hay que comunicarse hablando y sacar fotos con la vieja cámara Kodak.
Hay que organizarlo, nada más. Yo creo que mucha
Jorge
gente va a estar
Moschella.
De acuerdo. Hace unos días hablaban de los sentidos, los cinco sentidos, pero ahora los científicos dicen que hay entre 22 y 23 sentidos.
Sí, ¿por qué no 30?
Dice, esto es real y está planteado en un estudio científico, se ataja sin que nadie lo acuse, pero parece que no se ponen de acuerdo sobre si son 22 o 23.
Claro. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad.
Eso sí que no me los memorizo, dice, los quiero mucho.
Claro. Queridos Vengadores, los escucho hace 36 años y por cosas de la vida hoy los escucho al mediodía, ya que estoy viviendo en Japón. Manden saludos para mi amiga Hiromi.
¿Cómo se llama?
Hiromi.
Hola, Hiromi.
Hiromi.
¿Pero nos va a entender el saludo, Hiromi?
No.
¿Habría que hacerlo en japonés?
Sí.
Bueno, dice abrazo
fuerte.
Arigato.
No.
Espero volver a verlos en vivo cuando retorne a nuestra hermosa tierra.
¿Por qué no vamos a Tokio a hacer el programa?
Vamos, sí. Nos cantamos los tangos.
¿En un teatro de Tokio?
45.000 personas.
Sí. Bueno, ¿usted tiene más mensajes ahí?
Sí.
Dele.
Soy Julián Moró, de Marcos Paz. Con Micaela, mi mujer, tenemos el reprobable divertimento de buscar parecidos por la calle.
Uy, Dios.
Diversión que aumentó estando de viaje, Fue así que en 2019, de viaje por Londres, veo un ser con características físicas similares a Gillespie.
¿Era usted?
Sí, por lo que le anuncio a mi pareja, ahí viene Gillespie, a lo que ella me replica, sí, y Dolina también. Y efectivamente eran Gillespie y Dolina.
Los dos más parecidos a Gillespie y Dolina.
Los que venían caminando por la calle londinense. Tuvieron la inmensa gentileza de compartir unas palabras sobre aquella vereda y hasta tomarse una fotografía con nosotros. Bueno, muchas gracias.
Lindo recuerdo. Soy Mateo, joven borrego del Chubut. Soy jardinero. Siempre me acompañan en mi trabajo. No saben la cantidad de jardines y huertos que hemos hecho juntos. Siempre logran sacar una sonrisa a todo el país, incluso en los momentos más oscuros. ¿Podría el maestro tocar en esta tarde gris? No lo tome como una advertencia, sino más bien como una amenaza. Tarde gris. Es lindo también,
muy
es
bien.
Otra clase de belleza, pero tiene su gracia.
Sí. Vale.
Bueno, si les parece, vamos a tener que hacer una pausa, pero antes déjeme decirle ahora sí que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorotiza, con la asistencia de producción de Juan Vilches, en cambio el sonido. Es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Marengo. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en la web. Allí estamos como lavenganzaseraterrible.com. Y en Instagram pueden seguirnos en La Venganza Insta. Así es, que es la única cuenta oficial de este programa. La Venganza Insta.
Hablaremos hoy de un episodio particular. Una guerra que empezó por una oreja. Eso es lo que cuentan. La guerra de la oreja de Jenkins, o Guerra del Asiento, fue un conflicto bélico entre Inglaterra y España que se inició en 1739 como un conflicto independiente, pero que más tarde se entrelazó con la Guerra de Sucesión Austríaca. La cuestión específica que yacía detrás de la crisis de 1739 era la incertidumbre de los británicos por los resultados en la Guerra de Sucesión Española sobre derechos para comerciar esclavos y otras mercancías con la América hispana. En 1716, Gran Bretaña había obtenido el privilegio del asiento de negros, discúlpeme, ¿no? Es decir, la licencia española para vender esclavos negros en la América hispana. Durante 30 años había sido eso, ¿no? Y también tenía una concesión del navío de permiso, una licencia para comerciar con América con las mercancías que pudiera transportar un barco de 500 toneladas. De este modo, se rompía el monopolio para el comercio con la América española, restringido con anterioridad por la corona, no de España. Ambos acuerdos estaban en manos de la Compañía Inglesa de los Mares del Sur. Sin embargo, el acuerdo sería una fuente constante de roces entre ambas monarquías. Inglaterra tenía una participación casi simbólica en el comercio con las colonias españolas, pero lo que los capitanes británicos no podían comercializar legítimamente, lo tomaban o entregaban por contrabando. España entonces estableció una guardia costera en aguas americanas para defenderlas del contrabando. Y los comerciantes británicos se quejaron ante las autoridades por el trato rudo de parte de los guardias españoles. Ahora bien, en ese contexto, en 1731, frente a las costas de Florida, el bergantín Rebeca, una mujer inolvidable,
no,
es un agregado mío,
señor, por favor,
capitaneado por Robert Jenkins, fue abordado por el buque patrullero español La Isabela, comandada por Julio León Fandiño. En un episodio dantesco, Fandiño cortó la oreja del capitán Jenkins, al que acusó de contrabandista. Y mientras le cortaba la oreja, le dijo: anda a decirle a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve. En 1738, los comerciantes británicos presentaron ante el Parlamento el caso del capitán Jenkins. Incluso Jenkins entró a la sala con un frasco en la mano. Adentro del frasco había una oreja humana ennegrecida y putrefacta. Jenkins sacó la oreja con dramatismo y gritó que los guardacostas españoles se la habían cortado 7 años antes. Me refiero a la oreja.
Sí.
Mientras buscaban contrabando en su barco. Encomiendo mi alma a Dios y mi causa a mi país, dijo el tipo, mientras agitaba la oreja frente a los parlamentarios horrorizados. El primer ministro, Robert Walpole, había tratado de evitar la guerra con España, pero la indignación pública lo forzó a declararla. Y la guerra duró 9 años, desde 1739 hasta 1748. El 10 de julio de 1739, el rey británico Jorge II autorizó a la Junta del Almirantazgo a atacar objetivos marítimos de España. Pero la guerra en verdad no fue declarada hasta el 23 de octubre, un día después del ataque británico, sin éxito, ¿no?, en La Guaira, el puerto principal de la provincia de Venezuela. La flota inglesa continuó sus ataques en el Mar Caribe y tanto Inglaterra como España contaban con la entrada de Francia en el conflicto a favor de los españoles. Pero Francia se mantuvo neutral hasta 1744. El almirante Edward Vernon, al mando de 6 navíos, capturó y destruyó Puerto Velo, lo que actualmente es Portobelo, en Panamá. Esto fue en noviembre del 1739. Allí había un centro de exportación de plata en el virreinato de Nueva Granada. Ante el éxito de su campaña en Portobelo, Vernon decidió continuar con una campaña contra Cartagena de India allá en marzo de 1740. Los británicos intentaron desembarcar sin éxito ante el contraataque español. Durante 3 días atacaron el poblado con cañones desde los navíos, pero ante el estancamiento de la acción, Vernon ordenó la retirada. Vernon entonces se dispuso a atacar la fortaleza de San Lorenzo, el Real de Chagres, situada a orillas del río Chagres y en las proximidades de Portobelo. Esto fue el 22 de marzo de 1740. Era un importante bastión español que servía de base a navíos guardacostas. Ante la superioridad de las fuerzas británicas, el capitán de la infantería española, don Juan Carlos Gutiérrez Ceballos, ¡pum!, se rindió. Los británicos destruyeron el castillo, se apoderaron de la artillería, tomaron unas balandras, qué sé yo. Como les había resultado tan fácil lo de Portobelo, Vernon y sus hombres decidieron no atacar La Habana como tenían planeado. Dejaron a Cuba tranquila y atacaron por segunda vez Cartagena de Indias, dada su estratégica importancia como puerto principal del virreinato de Nueva España y punto de partida de la flota de Indias hacia la península ibérica. Bueno, ahí reunieron los británicos la mayor flota naval vista hasta entonces. 186 naves, 27.000 hombres.
Oh, bueno.
Así que los británicos bloquearon el puerto español y desembarcaron tropas con el objetivo de tomar el fuerte de San Luis de Boca Chica, tras ataques con cañones desde los navíos. Bueno, los españoles huyeron. Ahí Vernon cometió un grave error. Dio la batalla por ganada y envió un correo a Jamaica, donde comunicaba que había tomado la ciudad. Todos en Inglaterra celebraron la victoria. Pero cuando el 19 de abril los británicos se disponían a tomar el castillo San Felipe en Barajas, fueron derrotados por fuerzas numéricamente menores. Bueno, los españoles se impusieron y las fuerzas estaban comandadas por Blas de Lezo y ya no hubo nuevos ataques británicos. Tuvieron que levantar el asedio, se fueron a Jamaica con lo que quedaba de sus tropas, los hombres estaban en estado de desnutrición, llenos de enfermedades, heridas de combate, pero además, como ya habían dicho que habían ganado, estaban muy desmoralizados. Hubo también un segundo intento por tomar Cartagena de Indias por parte de los ingleses, pero no resultó, y el rey Jorge II, cuando se enteró del fracaso, sintió un bochorno tal, aumentado por los festejos previos que ya habían hecho, que prohibió reportar el asunto a los historiadores. Por eso no le podemos contar cómo terminó este episodio.
No, alguien lo habrá investigado.
Por prohibición expresa, ¿cómo van a desobedecer al rey Jorge II? Bueno, lo más interesante, evidentemente, de este episodio fue su nombre, la Guerra de la Oreja y la aparición teatral de Jenkins, el capitán Jenkins, ahí en el Parlamento, con la oreja.
Con el frasco, con la
con
oreja.
Con el frasco y después con la oreja en la mano, agitándole la orejita y pidiendo, por favor, que su Parlamento le diera curso a su petición, ya que su honor había sido seriamente ultrajado.
Sí, bueno.
Imagínese, ¿a usted le gustaría, esto no, es lo que dice siempre no, Rolón, ¿a usted le gustaría que le cortaran la oreja?
No, aparte... No.
¡Ah! Es porque usted es muy...
Estéticamente
muy cocorito acá.
No, pero estéticamente queda mal. Una queda oreja sola...
Estéticamente es mejor que le corten las dos.
Sí,
sí, claro. Sí.
O sea, a la hora de cortar...
Yo, Capitán Jenkins, le digo, escúcheme, sí, ya que me cortó una... Sí. Hágame el obsequio, sí, córteme la otra.
Sí, sí, porque sí, oír va a oír igual, le quedan los agujeros, digamos. Pero...
Sí, pero la amplificación debe ser diferente.
Sí, sí, le queda todo, se oye seco.
Se oye seco, sí.
Bueno, me pregunto con qué canción podemos ilustrar, dedicado al capitán Jenkins, que lamento decir que no va a poder oír esta canción que le vamos a dedicar. Propongo que escuchemos a Mercedes Simone en este tango que se llama, de un modo muy pertinente, Dímelo al oído.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El mundo está lleno de prohibiciones inútiles.
Bueno. Epa,
vivimos rodeados de reglas que aceptamos sin chistar.
Sí.
Y muchas veces son normas que nacieron por un miedo que ya no existe,
sí,
o por una sospecha que no tiene sentido. Sin embargo, hoy están carteles, guardias, multas que nos obligan a comportarnos de una manera extraña solo porque alguien alguna vez anotó una prohibición.
Sí.
Bueno, recuerdo la prohibición del año 1902, que prohíbe escupir en el suelo.
Pero sí. ¿No está prohibido todavía eso?
Sí, claro. Y en muchas casas hay un cuadradito,
sí, señor,
de latón,
sí,
blanco,
una placa.
Prohibido escupir en el piso.
Ahora.
Ordenanza de abril de 1902.
Oh, y a veces se decía salivar, qué feo verbo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Cuando yo era chico, la gente escupía.
Tanto tiempo.
Escupía mucho más que ahora.
Sí.
Ahora.
Casi no se escupe.
Cuidado, que está volviendo, ¿eh?
No, pero.
No, en las canchas, solo los jugadores de fútbol.
No, y volvió el orinar en la calle. Que no, bueno, no, señores.
Pero evidentemente no es necesario escupir, era una costumbre.
Sí.
Bueno. Bueno, yo creo que sí, que se escupe ahora, ¿eh?
Sí, se escupe, pero.
¿Usted de escupir?
No, no me gusta. Pero no va a comparar como se escupía antes.
Antes hacía.
Todos tuvimos un tío.
Escupidor.
Un tío escupidor.
Y que hacía mucho ruido para juntar. Sí, sí,
bueno,
para juntar voluntades.
Voy a dar un dato.
Sí.
En las estaciones del ferrocarril hay todavía,
sí,
en las viejas, lo que se llama una salivadera.
Sí.
En las salas de espera,
sí,
hay una cosa ahí.
Redonda.
Redonda, sí,
sí.
Con un doble fondo. Y ahí podés escupir.
Que es bebedero también.
¿Cómo va a ser bebedero? La escupidera.
Pero no en el,
señor,
mismo lugar.
No, sí, bueno, pero es parecido. Es como el mismo tipo del bebedero.
Bueno,
por favor.
Vamos, no, a ver otras prohibiciones. Otra clásica también es cuando se juntan dos. Es prohibido fumar y escupir.
Claro, ¿cómo?
Claro.
Claro.
A la vez,
a la vez, las dos cosas.
¿Se entiende que lo que está prohibido es hacer las dos cosas juntas?
No.
No, no.
No, bueno, no. La otra cosa muy, muy famosa es prohibido sacar la cabeza por la ventanilla.
Sí.
Sí. O cualquier, o la mano. No se puede sacar la mano por la ventanilla.
O sí, los miembros, dice.
Sí, todo.
Claro, cualquier miembro.
Lo, sí, que pasa es que va de suyo.
¿Sí?
O sea, ¿qué
tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Que eso no lo va a hacer. Ya nosotros ni lo decimos eso.
Sí, pero antes sí.
¿Y pero qué? Hay que poner carteles con todo. Entonces, prohibido pegar una trompada a un transeúnte. Bueno, ya sabemos que no le va a pegar una trompada.
Claro,
bueno,
era demasiado casuístico.
Sí.
Caso por caso, ¿no?
Imagínese legislar así. Es un problema.
Bueno, no usar el teléfono. Hay varias ahora.
A ver.
No tan evidentes como la que hemos dicho. No usar el teléfono al cargar nafta. Pues yo no sabía.
Ahora se contradijeron. A ver cómo es.
Es así.
Pero se contradijeron porque todas las marcas de nafta, de combustible, tienen aplicaciones en el celular.
Bueno, usted va a ir preso igual por persistir, sí, en
y
eso.
Pero si usted, sí, me está pidiendo.
Tenga cuidado porque
va a ir preso.
Usted no sabe con quién está hablando.
Sí, no, señor, pero no se puede,
yo,
usar,
tampoco,
el teléfono, pero el código QR me dejan usarlo.
Existe el mito de que una llamada puede hacer explotar la estación de servicio.
Sí.
Oh, sí.
Claro, uno llama y dice, haceme explotar la estación de servicio.
No, lo que pasa es que las viejas baterías de los celulares podían provocar esto.
Por, creo, un chispazo, no, podría tener un chispazo, eso justo con,
sí,
la nafta.
Como,
pero
los,
esto dice,
eso,
que es mentira, que no hay.
Es mentira,
bueno, no
pasa,
puede,
nada,
pasar. Prohibido el celular en el banco. ¿Esto por qué?
Sí.
Porque los asaltantes llaman,
claro,
a sus cómplices y dicen, entra ahora, cacho.
Claro.
Están todos distraídos.
Claro, no, y se le marca a uno.
Claro, hay, claro, uno en la caja que dice, me voy, un cliente dice, me voy a llevar $1,000,000 al contado.
Sí.
El tipo tiene camisa cuadriculada.
Ese, sí, dice, el del saco a cuadro.
El billete
de
un dólar.
Camisa cuadriculada, el tipo cuando sale está esperando el chorro afuera.
Dice, nadie puede sacar el teléfono dentro de una sucursal. Se dice que es para que no avisen quién saca plata, como acaban de,
sí,
decir ustedes. Como si los delincuentes no tuvieran formas más discretas de comunicarse que ponerse a escribir un mensaje de texto frente a 10 cámaras y 3 policías.
Sí, sin embargo está prohibido, señor.
Sí, prohibido, pero
hágase el gracioso.
¿Le puedo mostrar el celular?
Hágase el gracioso.
Está prohibido, ¿sabe qué? Usar lentes negros dentro del banco.
Y no, bueno.
Yo tengo unos lentes negros,
sí,
que usted no sabe cómo me quedan.
Yo tengo unos lentes
negros. Unos Ray-Ban.
Sí, ya, sí, sé, pero ¿qué?
adentro del banco, señor, se saca la gorra
ahora,
y se saca los lentes negros.
Yo estoy jugando un jueguito electrónico en el celular.
Usted, ¿no?, está bastante peludito para jugar al jueguito.
Bueno,
ese.
No, señor.
Acá adentro.
Tengo que esperar una hora el trámite, estoy jugando un jueguito electrónico.
No puede hacerlo acá, señor. Bueno. Lamentablemente se lo voy a tener que sacar.
No correr alrededor de la pileta, no en el banco.
No.
En el banco no hay pileta.
Para mí está bien esa prohibición.
Sí,
¿no?
Los guardavidas te chiflan,
sí,
y dicen que es porque el piso está resfaladizo, pero te retan igual aunque el cemento esté seco y haga 40 grados.
Más vale, porque correr es ya peligroso.
Es peligroso, se puede tropezar, cae a la pileta, o hay una señora, por ejemplo, yo no soy dueño de ir con mi tía,
sí,
a una señora pileta sin que haya unos chiquilines o unos muchachones.
Sí. Que le cae encima.
Sí.
Bueno, que están corriendo y se la llevan por delante.
Recién pasó un badulaque que pesaba, sí, como 200 kilos.
Sí.
¿Se llega a caer arriba de su abuela?
La desarma.
La pulveriza.
Sí, sí, señor.
Prohibido sacar fotos en museo. Y sí, claro. Usted le saca fotos al sable de Dorrego, poner.
Sí, al de San Martín ya no, porque se lo llevaron del museo.
Sí.
Es porque el flash... con los cuadros, que parece que lo va dañando,
lo va dañando
milimétricamente.
¿Usted vio la Gioconda?
Sí.
No existe más.
¿Pero cómo? Pero
se borró en el Louvre, en París.
Sí.
Se borró. Tanto sacando fotos. Un día la fueron a mirar.
Sí.
Y dice, pero no es gran cosa este cuadro. Y no había nada.
No, pero no puede ser. Igual a mí me dijeron que la verdadera Gioconda...
Se la afanó.
Está guardada.
No sabe dónde está.
Martín Caparrós.
No. Esas son todas. Usted la que ve es una réplica, es una fotocopia.
Están todas guardadas.
Es una fotocopia la que ve.
Olvídese. La verdadera la tienen guardada.
Sí, más vale.
En un mueble ahí, allá bien adentro.
Adentro. Todo lo que usted ve en el Louvre.
Son todas macanas.
Todas fotocopias.
Los hacen los hijos de los funcionarios.
Sí, señor.
Bueno. Apague todo en el avión al despegar. Te obligan a apagar el Kindle o el reproductor de música porque interfiere con la cabina. Y se cuesta creer que un avión que vale millones pueda caerse porque un pasajero está leyendo un libro digital en la fila 15. Y ahora, sin embargo, es así,
no,
señor.
Además que todos los argumentos...
Apague el celular o lo
si
que
sea. Si ahora la misma compañía aérea le ofrece internet.
Después, señor... Primero que todos los argumentos del señor son cuesta creer, se va a caer el avión. Nadie dijo que se va a caer el avión ni que cuesta creer.
No.
Lo que le estamos diciendo es que tiene que estar todo apagado, inclusive las luces, porque hay un protocolo aeronáutico que no sé si usted escuchó hablar de la que la cabina hasta los 10.000 pies es intocable, tiene que
claro.
estar.
No puede ingresar nadie.
Ni hablar entre ellos de cosas.
Nada de nada.
Por ejemplo, ponerle que anden. Los tipos.
Sí.
No pueden hablar.
No
se puede hablar. Ni tampoco usted con los jueguitos, eso. Apáguelo. A usted lo vi en el banco el otro día. Ahora está acá en el avión.
Sí.
Apáguelo, que pasemos la altura.
Yo lo apago, pero ¿puedo jugar al jueguito en la pantalla?
No, porque no anda,
señor.
La pantalla.
Ah, bueno, listo.
Hasta el pasado los 10.000
pies. No entrar en Bermudas a las oficinas. Yo estuve en Bermudas.
10.000 pies.
En las Islas Bermudas. Y efectivamente no te dejan entrar en las oficinas.
No,
en ninguna oficina.
No,
si vas a hacer un trámite con pantalones cortos en las Bermudas, no te dejan pasar.
No, pero no. Con Bermudas.
Es por respeto. Pero nadie explica por qué mostrar las rodillas invalida un formulario. ¿Ves? Es como
todo es así.
Mire, eso cambió para mí. Porque primero...
Para usted solo.
No,
claro.
Nosotros
que usted somos. Sí puede ir en Bermudas.
Claro.
Y esto tiene que ver también con la evolución de las mujeres y de un montón de cosas.
¿Usted está a tiempo de arrepentirse de lo que dijo?
No, porque cualquiera puede usar una pollera. ¿Y por qué no puedo usar una bermuda? Si yo quiero ir de pollera, mañana puedo ir.
Y vaya.
¿Quién me va a decir algo?
Bueno,
yo.
¿Hay algo que nos quiera contar?
No, pero ¿quién me va a decir algo?
Yo le voy a decir. Qué bien te queda.
Qué linda. Ay, bueno. Con esa trompetita.
Prohibido sentarse en el piso. Ah, yo creí que escupir en el piso.
No, eso tampoco.
Bueno, en los shopping o estaciones donde no hay asientos, Si te sentás en el suelo, viene un guardia a levantarte. No molestás a nadie, pero parece que estar sentado en el piso queda feo estéticamente o da una imagen de dejadez que el reglamento no permite.
Ya me está, este informe me está enfadando.
No, pero...
busca todo, pero busca el pelo al huevo.
Tiene razón, va un tipo, no, señor, va un tipo sentado en el tren, en sí, el piso.
El piso está para circular, para la gente que está parada, señor, tiene que andar.
Y más no si se
yo estoy con mi novia, tiene una minifalda mi novia, está el tipo sentado abajo.
No, es Gillespie de la minifalda. Se sienta en el escalón del vagón,
claro,
donde tiene que bajar la gente.
Claro, sí,
peligroso.
Yo estoy con mi tía...
Sí.
No puede bajar.
¿Y para qué la lleva?
Se pasó como cuatro estaciones porque no puede bajarse.
Porque hay un tipo sentado,
sí, está sentado
con pollera, sentado no, ahí sí, en la puerta.
Lo único que falta es que se acueste el tipo directamente. Bueno,
así no se puede vivir, no, señores.
No entrar con mochila al supermercado. ¿Está prohibido eso?
Y porque se puede robar las latas.
En algunos tomar, sí, y tiene unos lockers, sí, en la entrada. Usted deja la mochila.
Tiene que dejar todo.
Y lleva la llave.
Bueno, parten de la base de que cualquier persona que lleve un bolso es un delincuente en potencia.
Sí.
Claro, lo mismo el revólver.
Sí, bueno,
cuando claro, uno lleva un revólver en la mano, ya directamente te dan la guita.
Sí, uno no es dueño de salir con un revólver claro, para comprar en el supermercado, que lo tiene que guardar.
El baño es solo para clientes. Para usar el baño en un bar, tenés que comprar algo primero. Ay, ¿qué le puedo comprar? Dime un rollo de papel higiénico.
No, pero no vendo, porque esto es un bar. Bueno. No, igual vio que eso es mentira. Está obligado, lo tiene que dejar pasar.
Hay una ley.
Sí. Baños
prohibido
públicos,
andar en bici en la plaza. Hay plazas con caminos de cemento donde no te dejan andar en bicicleta ni a 2 km/h. Te obligan a bajarte y llevarla de la mano. ¿A quién? A su tía.
No, no, a la bicicleta.
La bicicleta, usted va caminando, no hay ningún problema con la bicicleta.
Sí, pero
eso, andar no.
Bueno.
Pero eso todo el informe es muy, muy tendencioso, de un caprichoso.
Sí, porque por el otro lado.
¿Qué quiere?
Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires.
A ver.
Usted entra con un perro.
Sí.
Y se sienta en el tren.
Y no hay problema.
Y yo estoy sentado al lado.
Y bueno.
Y tengo que aguantar sí, que el perro
con la
me lamba todo. ¿Sabe lo que tengo en este paquete?
¿Qué tiene?
Huevo.
Claro,
acabo de comprar.
Bueno, pero si todos vamos a...
Y el viene el perro...
Con la boca abierta que le cae la baba.
Ah, que... Si los perros no les interesa, no van a andar oliendo los huevos.
¿Qué no?
No les interesa, señor. Porque los huevos que consumimos nosotros, no los consumen los perros.
Está bien, pero pasa el vendedor de Pancho.
Sí.
Con el aroma de los panchos. Sí. El perro se vuelve loco.
Le empieza a salir baba. Sí.
Y bueno, vio, ahí los tiene a los perros. Yo ya
pero los panchos tampoco se pueden vender adentro del tren, ¿no? Sí.
Hacemos la vista gorda, señor, porque si no, imagínense, la gente tiene que vivir de algo. Así que déjelo que venda un rato. Lo que en muchos lugares no se puede, y esto sí que voy a hacer una sentada frente al Congreso.
Sí, sí. No se puede sentar en el suelo, ya se lo dije.
No vaya los miércoles porque va a cobrar si se sienta en la vereda.
En muchos lugares no se puede andar con el torso desnudo.
Sí.
Ustedes saben que yo soy nudista hasta la vista.
Sí, cómo
bueno, sí. Bueno, mínimamente el torso desnudo no aplica como nudismo. El torso desnudo.
No, pero es un peligro para usted y para los
¿por
demás?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le molesta que yo vaya a comprar un pancho, un regio pancho, con el torso desnudo? A ver, dígame.
Yo tengo una tía,
sí,
76 años tiene.
Está bien, claro, yo la respeto muchísimo.
Yo con qué cara,
claro,
le digo,
tiene que ver ese
por favor,
espectáculo.
No mires a ese señor,
claro,
que anda con el qué,
el torso desnudo. Ah, desnudo. Señor, discúlpeme. Su tía, si en 76 años ya no se le gastó la vista de ver torsos desnudos,
pero
es
no
que
es
la
eso,
verdad.
Todos los nudistas dicen eso.
Y sí, porque. Sí, sí.
¿Sabes cuántos torsos he visto?
Y bueno, por eso.
¿Sabes cuántos, qué sé yo, qué tiene que ver?
Pregúntele a su señor, tía. Y además pregúntele. Discúlpeme.
Yo no tengo
con
problema.
Con todo respeto, si no tiene ganas de ver un torso de nuevo de vez en cuando.
Yo no tengo problema que el señor haga lo que quiera. No,
por favor. Pero yo como tía del señor antes, me siento humillada.
Lo que hay que hacer es poner un paredón y que el señor haga lo que quiera del otro lado del paredón.
Ah, ¿y mi libertad qué? Ahora yo no puedo pasar.
Pero ahí no circula el tren, lamentablemente.
Claro. Además, señora, yo quiero que sepa, con todo respeto, que yo también tengo una tía a la que adoro.
No me diga que le muestre el torso.
No, señor. La llevo a la pileta, que ya no puedo ir por los muchachones que hay. Sí. Y los chiquilines que dan, que corren.
Que le corren alrededor.
Bueno. Entonces, uno no es dueño.
Tendrían que prohibir correr cerca de la pileta.
Y creo que está prohibido. Creo que está prohibido. Ahora, si yo no soy dueño de ir con el torso desnudo, que después de todo es como Dios nos puso en el mundo.
Por eso.
Bueno,
pues. ¿A usted cómo la puso?
Así.
Bueno, no. Así que con ese vestidito primavera no creo que la haya puesto. No creo que sea así.
Discúlpeme. Bueno, extraordinario esto, ¿eh? Pero habría que discutir todo de nuevo.
Todo de nuevo, toda la leche. Tiremos la Constitución.
Hay un lema que está en un libro que es vive y deja morir.
No, deja vivir.
Una película de James Bond.
Puede ser. Pero bueno, si no, hay que postularse para diputado.
Claro, y presentar. ¿Cómo puede ser que mi tía no pueda ver un torso?
Sí, todos los proyectos de ley. Bueno, listo. Nos presentamos, ganamos las elecciones y hacemos los proyectos de ley que nos parezcan.
Bueno.
Creo que hay que ir por ahí.
Bueno, discúlpeme.
Mire que ahora los oyentes van a empezar a decir que nos votan.
Pero,
a partir de que arreglemos un partido.
No cabe duda.
Bueno, discúlpeme, me voy a retirar.
Bueno, mientras usted se retira, acá va a haber una pausa, pero tras ella llega la música porque viene el Sordo Gansé y Manuel Moreira.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
OficinaNerd.com. Pasión por el podcast.